cuán triste y cuán aflicta se vio la madre bendita de tantos tormentos llena, cuando triste contemplaba y dolorosa mirada del hijo amado la pena. Reverendo señor don Manuel Arroyo Romero, director espiritual del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Lebrija, ilustrísimo señor don José Benito Barroso Sánchez, alcalde del excelentísimo ayuntamiento de la ciudad de Lebrija, señor don José Joaquín Bellido Ramos, presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Lebrija, señor don Manuel Sánchez López, hermano mayor de la Venerable Hermandad Sacramental y Cofradía Servita de María Santísima de los Dolores, nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Mujer Verónica y San Juan Evangelista, dignísimas autoridades religiosas y civiles, reverendo señor don Pedro Reina Piñero, querido hermano Servita y amigo pregonero de la Semana Santa de Lebrija 2026, compañeros y amigos de la Junta de Oficiales de mi querida Hermandad Servita, cofrades lebrijanos, amigos todos, paz y bien. Hoy, 22 de marzo del año del Señor 2026, quinto domingo de Cuaresma, domingo de Pasión, las campanas centenarias de la Giraldilla no solo marcan las horas, sino el latido de un pueblo con identidad propia que aguarda y se prepara hacia una nueva Semana Santa. Estamos en un tiempo litúrgico de gracia que nos invita a reflexionar sobre la misión de Jesús de traer luz y esperanza en medio de las adversidades y el dolor. Estamos aquí para abrir el pórtico de nuestra Semana Mayor y mostrar nuestra fe al mundo sin tapujos, reviviendo el misterio más grande de la humanidad, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Un camino donde el dolor del Calvario se funde con la esperanza de la mañana de Pascua, donde Jesús Nazareno y María Virgen Dolorosa nos enseñan que tras la muerte siempre aguarda la vida, recordándonos que nadie camina solo si lleva a Jesucristo de la mano. Por este motivo, la Semana de Pasión, como la vivimos, no solo puede quedarse en engalanar y sacar un paso a la calle, que también, sino que debemos de vivir con intensidad el verdadero mensaje de Jesús, viviendo en hermandad y fraternidad, donde los verdaderos valores cristianos no se queden solo en palabras, sino en vida compartida, fortaleciendo así nuestras profundas creencias y renovando el compromiso de ser luz en el mundo. Tengo el honor de presentar como pregonero de la Semana Santa de Lebrija 2026 a don Pedro Reina Piñero, a mi amigo Reina como todos lo conocemos, sacerdote, persona de fe, de profundas convicciones, persona discreta, digna de confianza y con dotes comunicativas, que no ha podido decir no a la petición acertada de su Hermandad de los Dolores de elegirlo pregonero. Nacido en Lebrija, de la calle Fontanilla y cofrade por la gracia de Dios. Es saga de familia crucera que de generación en generación mantienen viva nuestra fiesta más auténtica y popular, nuestras Cruces de Mayo. Nombrar al pregonero y a su familia es hablar de tradición y devoción por el Cristo de la Cruz del Rincón. Hermano de cuna de la Hermandad Sacramental y Cofradía Servita de los Dolores por familia paterna y de la antigua Hermandad del Castillo por familia materna. Ha realizado estación de penitencia como nazareno de cirio, de acólito, de pertiguero, de costalero, como sacerdote, portando cruz de penitencia, siempre donde su hermandad lo ha precisado. En nuestra localidad también es hermano de la Hermandad Sacramental, de la Hermandad de San Benito y muy vinculado a la Hermandad de la Humildad, donde compartimos muy buenos amigos. Es devoto de la Virgen de la Aurora de Lebrija y de María Santísima de Rocío, devoción universal que comparte con esta presentadora. En la capital hispalense es miembro de la nómina de hermano de una hermandad de capa blanca, su querida Hermandad de la Paz, y de una de negro ruán, su Hermandad de los Estudiantes. Graduado en Derecho por la Universidad CEU de Sevilla, comenzó sus estudios de formación espiritual, humana y vocacional en el Seminario Metropolitano de Sevilla en septiembre de 2013. Fue ordenado diácono el 22 de septiembre de 2018 para servir a Dios y a los hombres, especialmente a los más necesitados. Al año siguiente, el 22 de junio de 2019, fue ordenado sacerdote por el arzobispo de Sevilla, don Juan José Asenjo Peregrina, para servir a Dios y a la Iglesia. Su primer mandato como sacerdote, de 2019 a 2023, se estableció en la Iglesia de San Antonio Abad, en el pueblo sevillano de Pruna y del dulce nombre de Jesús de Algámitas. En septiembre de 2023, el arzobispo le nombra vicecanciller de la Archidiócesis de Sevilla. Actualmente, compagina dicho nombramiento con el de vicario parroquial de San Sebastián de Sevilla, director de la Librería Diocesana Sevillana y director de la Casa de Ejercicios Espirituales de Betania. Es de mencionar su afición por la buena lectura y por la música, especialmente por la música clásica. A los 14 años, formó parte de la banda de música Santa Cecilia de Lebrija, tocando la flauta travesera y el flautín. Curiosamente, puso fin a esta andadura musical al comprender la importancia y significado de los santos oficios. Tengo la dicha de conocer al pregonero desde su infancia, cuando después de tomar su primera comunión, compartimos Camino de los Niños con la Hermandad de Rocío de Lebrija, donde aquellos locos y sabios monitores nos enseñaron a caminar siempre junto a la Virgen, en busca de un nuevo Pentecostés, sembrando en todo momento rocío. Niño cariñoso, con cara alegre y feliz, que caló en mi corazón desde ese primer momento. De ahí mi amistad y vivencias rocieras que perduran hasta la actualidad. Por eso, la importancia de la juventud en el seno de las hermandades desde muy temprana edad, formando a los niños en verdaderos valores cristianos, compartiendo en hermandad, jugando, divirtiéndose en los patios de las iglesias, en las capillas, en las casas de hermandad, forjándose así amistades que muchas de ellas les marcarán y perdurarán a lo largo de sus vidas. Incluso podrán llegar a formar parte de las venideras juntas de oficiales, pero ya conociendo, valorando y respetando el legado que nos han dejado nuestros mayores. La juventud es el pilar principal, es la sementera y simiente para garantizar la continuidad de nuestras profundas convicciones, para seguir sintiendo esa nostalgia de los que ya no están y seguir respetando con mimo la tradición que nos da nuestra auténtica identidad. Con el pregonero, amigo y hermano servita, también comparto una noche santa, noche majestuosa de recogimiento, noche sobria, fría y elegante de Viernes Santo madrugá, donde Lebrija apaga su voz para convertirla en oración compartida al ver pasar a Jesús Nazareno subiendo al Calvario con la cruz de nuestros pecados y junto a él la mirada triste y afligida de la Virgen dulce, callada y dolorosa. La cara del Señor lo dice todo, dolor infinito pero callado, y su mensaje, paz, amor y esperanza para toda la humanidad. Queda en tus manos la palabra, dejemos que el corazón hable para que Lebrija un año más se convierta en el escenario eterno de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Amigo pregonero, buena mano, Lebrija está contigo.
Thank you. me has llamado y aquí estoy. He escuchado mi nombre en tus labios y no he podido resistir a venir. Y aquí te encuentro, sentada en el patinillo como tantas veces, escuchando atenta el canto del jilguero, intentando descifrar el diálogo inteligible de la música. Y aquí estoy yo, preso en la jaula de mis temores, silbando para ti, Lebrija, un adolescente cántico de amor que se actualiza cada vez que pronuncio tu nombre. Aquí estoy, como el que mira y desea. Voy caminando despacio detrás de ti, siguiendo el rastro del perfume que vas dejando, cuando con pisada larga y sombría vas recorriendo cada rincón de mi alma. Y a duras penas voy exhalando un poco de aire, que no es aire, que es suspiro de amante, que me da todo y a la vez me quita cuanto soy. Aquí estoy, con el solo deseo de mirarte cara a cara. No tengo prisa. Quedémonos así, en silencio, todo el día, intuyendo lo que pensamos, mirándonos a los ojos y descubriendo la verdad que encierra nuestras vidas. Aquí estoy, porque sueño despierto con el arrullo de tu caricia. Aquí estoy, Lebrija, porque querrá el destino que no estemos cerca. Pero ya sabes cómo el alma vuela. Va y viene, de tu pecho al mío, de tu alegría a mi extravío, de tu contención a mi desatino. Aquí estoy, Lebrija, preso de la insensatez, de la poca cordura que me queda, porque al contemplar tu silueta siento desfallecer. Aquí estoy medio loco, enajenado por el apetito de poder rozar tu piel en un descuido furtivo de deseo incontrolado, porque eres Lebrija, tan suave y tan dulce, que embriagado de ti, ruborizado ante semejante cortejo, no puedo más que decir, aquí estoy, hazme tu pregonero. Reverendo señor don Manuel Arroyo Romero, director espiritual del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Lebrija y párroco de la de Nuestra Señora de la Oliva. Ilustrísimo señor don José Benito Barroso Sánchez, alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Lebrija. Don Antonio Joaquín Bellido Ramos, presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Lebrija. Don Manuel Sánchez López, hermano mayor de la Venerable Hermandad Sacramental y Cofradía Servita de María Santísima de los Dolores, nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Mujer Verónica y San Juan Evangelista. Doña María José García Sánchez, amiga y presentadora. Hermanos sacerdotes, hermanos mayores, cofrades de Lebrija, amigos todos, paz y bien. Hoy invertimos los papeles y tras el Ave María Purísima, te confieso una intimidad que nadie sabe. Desde que soy sacerdote, cada vez que me he alejado de ti, Lebrija, camino de Pruna o de Sevilla, he llorado. Recordaba a mi familia, a mis amigos, sus problemas, sus historias. Me he enfadado por la nula capacidad que tengo para poder estar en sus vidas y en la mía. Y a pesar de sentirme más fuera que dentro, he sido honrado con ser tu pregonero. Por eso, permitidme que dé las gracias por este regalo inmerecido al Consejo de Hermandades y especialmente a mi Hermandad de los Dolores que me ha confiado este tan alto ministerio. Querida María José, gracias por tu cariño y por tus palabras. Agradezco también a mi familia y amigos que me han aguantado los momentos buenos y vamos a decir regulares de estos meses de pregón. Doy las gracias con mayúsculas a mis hermanos don Isacio y don Teodomiro, que me han aguantado y me han dado el tiempo y los ánimos para poder escribir. Muchas gracias. Hoy me siento tan abrigado por tu amor, Lebrija, que confieso que te quiero y que te echo de menos. Ven, siéntate aquí a mi vera. Quítate el delantal, que hoy ya está todo hecho. Y colocando la silla de Nea debajo de la jaula y del jilguero, entre la pilistra y el helecho, te digo la verdad, no he visto mujer más guapa que tú, Lebrija. Una luz suave penetra por el cobertizo de bugambilla, creando claroscuros que perfilan tu tez morena, tostada del sol de la marisma, del aire salobre que revuela cada rincón de tu ser. Me quedo contemplando tu rostro, joven y viejo a la vez. Eres capaz, sin decir una palabra, de decirlas todas. Eres tú la misma gramática que ordena los sentidos, que me hace volar al unísono de los vencejos de cada terciopelado amanecer. Cuánto he deseado vivir este encuentro, querida mía. No puedo vivir solo recordándote, necesito estar cerca. No adivinando tu sonrisa, sino recostándome en tu regazo, oler tu perfume de alucema y manzanilla. Así, cerquita los dos, vamos a pasar todo el domingo de pasión. Solo tú y yo. Menos mal, porque se empeñaron en que diera el pregón de la Semana Santa en Juan Bernabé, ¿te imaginas? Incapaz, desde luego, por naturaleza. Pero aquí, sentados en el patinillo, solo los dos, un pregón a lo mejor no, pero un rato contando historia, eso está asegurado. A lo lejos escucho el murmullo de la cafetera. Querida, el café está subiendo. Me adentro en la cocina y de la nafe cojo la cafetera y sirvo dos tazas de café. En la bandeja donde llevo las tazas también preparo dos copitas pequeñas de castellana que a ella y a mí nos encanta. Y contemplando su humilde y señorial semblante, sus ojillos me buscan para que empiece. Y tras un sorbo de café negro y un poquito de aguardiente, me pongo en el regazo las historias que he escrito para ti, Lebrija, en el día de hoy. Debería de empezar con la solemnidad de las grandes historias. Érase una vez la Semana Santa de Lebrija. Pero no se adivinan esas letras. A ver, comienzo. Despierto del frugal sueño en una mañana fría de primavera. Sobre el cielo una borrasca enmudece por no querer molestar. El sol impacta débiles rayos de luz que traspasan a duras penas la oscuridad, debilitando la ilusión del día más esperado, el Domingo de Ramos. Y antes de continuar, porque seguramente esto sea largo, levanto mi cabeza de las letras y vuelvo a mirarla. Nos faltaría un poquito de incienso para ambientarnos. Y en el descaro de mis años, le propongo que lo sustituyamos al más estilo costalero por una levantá, como cuando éramos niños. Y a carcajada los dos, con más vergüenza que voluntad, con voz ronca e impostada le grito. Lebrija, ¿estás puesta para escuchar las historias que te he escrito? ¡Todos por igual! ¡Fuerte para arriba! No. Ve si te lastima. Solo coge mis manos y aprieta fuerte, que juntos, sin movernos, tocaremos el cielo. ¡Todos por igual! Ahí está. Despierto del frugal sueño en una mañana fría de primavera. Sobre el cielo, una borrasca enmudece por no querer molestar. El sol impacta débiles rayos de luz que traspasan a duras penas la oscuridad, debilitando la ilusión del día más esperado, el Domingo de Ramos. Por más que mire hacia el castillo, necesitando vislumbrar la esperanza del sol que nace de lo alto, el nublado va penetrando cada vez más en un pueblo que va agotando, conforme pasan los minutos, la ilusión de poder encontrarse con la mirada que lo transforma todo. Los ramos de olivos y palmas se han mojado en misa dos veces, y no precisamente de agua bendita, aunque la que cae del cielo, desde luego, es también una auténtica bendición. Todo presagia que la estación de penitencia de hoy ya está finita. Hay nerviosismo entre los miembros de las juntas de gobierno. Saben que tienen una responsabilidad singular. Sobre sus espaldas llevan las críticas de los que dijeron que esta hermandad tan joven arriesga demasiado. ¿Cuántas veces se mojaron? Qué pena que todos esos que hablan tanto no supieron ir al fondo de la cuestión. El Domingo de Ramos no es un día cualquiera. Esa tarde se abre solemnemente la oportunidad del encuentro. Ciertamente lo tienen fácil. ¿Cuánto es capaz de captar la mirada del que montado en una borriquita quiere transformar la vida de todos los que con perplejidad lo contemplan en la calle. En la calle. Ahí está la cuestión, que dentro de la Iglesia no es lo mismo. Por tal alta responsabilidad, la Junta de Gobierno cuenta con una ayuda incalculable. Desde luego que no estoy hablando de Maldonado, ni de Antonio Delgado, ni del calendario zaragozano. Nadie lo sabe. Hoy no rompo un secreto, más bien lo transmito. Escucha con atención. En la madrugada que va del sábado al domingo de Ramos se decide todo. En la parroquia de La Oliva se reúne un particular cabildo de oficiales. La convocatoria determina el lugar exacto. Entre el paso del Señor y el de la Estrella, junto a la Puerta del Sol, bajo la pintura de San Cristóbal. El último en salir del templo fue don Manuel, haciendo la ronda acostumbrada, evitando así que nadie se quedara dentro e irrumpa tal ilustre reunión. Estoy convencido de que él la conoce, no se le escapa nada, pero por caridad se hace despistado. Y dejando las peanas y las hornacinas de los altares, bajan con dificultad los convocados. El bendito patriarca San José, que encabeza y preside, Santa Teresa, Santa Ana, San Antonio y San Benito. El de Padua abre la puerta del patio de los Naranjos, que del sagrario de verano está convocado, como no puede ser San Miguel. Hoy parece que nadie quiere hablar. Creo que lo tienen bastante claro. San José toma la palabra y con voz temblorosa dictamina con el asentimiento de todos. Este año no tenemos ganas. Dejemos que la naturaleza nos ayude a pasar este trance de dolor. De repente, desde la nave del sagrario se escucha una fuerte carcajada. Todos vuelven la mirada y se encuentran al protagonista de la tristeza, un joven sacerdote en sotana con estola blanca. Entre ellos se miran y continúan. Y ante los rostros cabizbajos de los santos, en el silencio de la noche, como coloreando el ambiente entristecido, suena otra carcajada. El mismo reverendo señor de antes, pero ahora junto a la Virgen de la Estrella. La nobilísima reunión está pasando de la tristeza al cabreo y el joven sacerdote les dice con su particular descaro: ¡Este año salimos! Estos señores, que no están acostumbrados a que se les lleve la contraria, se enfurecen cada vez más. El joven sacerdote sonríe y disfruta haciéndolo rabiar. Y como la cosa empieza a ponerse fea, la Estrella interviene y le dice bajito al joven sacerdote: hijo mío, que este año no tenemos ganas. Vamos a hacerle caso a los santos, dejemos que llueva y ya está. Pasándole el brazo derecho por los hombros, muy cerquita de su rostro, bajito, para que solo ella lo escuche, haciéndola única protagonista del problema, sabiendo cómo engatusarla, le dice: ¿sabes quién es la más guapa de toda la parroquia de La Oliva? ¿Será acaso la titular? ¿Tal vez la Inmaculada o la Virgen de la Antigua? Que no, que eres tú, mi Estrella, mi más hermosa melodía. Y ella, que se derrite con él, empieza a sonrojarse. La coge de las manos y mirándola a los ojos le dice: déjame que pueda por última vez traerlo al mundo. Ya que con mis labios y manos no podré, que hable el Evangelio en paso de misterio, que se conmuevan los corazones por las calles al verlo aparecer. Y como siempre se sale con la suya, la madre con voz potente, rompiendo el silencio, llamando la atención de los santos, pone fin a la discusión. Que se abran las puertas de La Oliva, que Lebrija contemple como la quiere Dios. Son las 5:30 de la tarde, el cielo amenaza lluvia, pero ella manda. La cruz de guía ya va por el pilar y tras pasar el dintel de la Puerta del Sol, a la voz de Pacote, sale cabalgando solemne nuestro Redentor. Lo observo desde el escalón de la sacristía y contemplando su perfil, vislumbro cómo el sacerdote joven va a la grupa. Lleva sus mejores galas, por túnica un alba blanca nueva, por manto de terciopelo, una casulla colorada. Abrazado a la cintura del Señor, apoya la cabeza en su espalda. Me mira complacido, sabiendo que este domingo ocupará el púlpito de su sueño. Hoy, Domingo de Ramos, al encontrarme por última vez contigo, amigo, solo quiero imitar tu gesto, abrazar fuerte al Señor, cerrar los ojos y desear el cielo. Tiene los ojos negros, pero el que lo conoce bien sabe que pasada la ceniza se le empiezan a poner de un color verdoso mortecino. Se han visto en el quinario todos los años 5 días para confirmar su porvenir. Un espejismo de belleza sobrenatural, sí, pero una auténtica pesadilla que le hace sudar sangre. Su piel morena pasará a un tono entre verde y morado, del que sin darse cuenta sus pupilas se colorean, anticipo de su destino. De reojo contempla la dureza del madero, clavos en pies y manos, corona de espina, costado traspasado, completa desnudez. Con los brazos extendidos ante la impresión de la muerte, gotas de sangre recorren su piel palpitante, queriendo ser, en vez de sangre, aire que los rescate del miedo. Abrazo misterioso del Padre. Él se pregunta cómo se atreven a llamarlo buena muerte. ¿Quién conoce la muerte buena? Él sabe todo lo que se espera de ese trance. Toda la humanidad está expectante. Será trigo que se pudre al ser sembrado para nacer. Sí, sí, pero muerte. Ese año, apoyado en el escaparate de Marchena, veo pasar la cofradía. Y tras la humareda de incienso aparece el moreno de la corredera con los ojos claros color muerte. Se detiene el paso y con los 4 zancos en el suelo también el tiempo se para. Y con los ojos inyectados de terror, sin moverse, la busca. Lleva la ilusión de todos los años. Está seguro que entre el misterio y los varales sería capaz al menos de atisbar la luz de su rostro. Pero solo ve insignia, pues otro año será. Vuelve a levantar la mirada y allí la encuentra. La pequeña aurora de la hornacina la está esperando. Se encuentran en un instante la noche oscura con el amanecer de un 15 de agosto. Se le escucha, tembloroso, entrecortado, algunas palabras sueltas. Frío, nieve y granizo a la vez. Sensación de cansancio y de hastío, miedo, mucho miedo, soledad, vacío. Lo acepto, por supuesto sé a qué he venido. Reconocer por un segundo que esto se acaba, vislumbrar engañado el mar perder de mi destino. Perdido, no dura más que un segundo, pero interminable. Sí, sí. Dios y hombre verdadero, pero hombre. Y ella, como solo una madre sabe hacer, provoca la caricia del Padre y con la alegría que solo da la constatación de la gloria, aclama en voz en grito: venid, estrellita blanca de los cielos, disipad el miedo de mi niño, que amanezca la mañana clara y sonriente en su rostro divino. Ruiseñores, eternos cantores, decidle a mi niño la copla de amor. Será tu sufrimiento y entrega el único intercambio de salvación. Coronadle la frente de flores, coread en sus pupilas luz y esperanza en el dolor. Alegría, alegría, que amanezca el día, que roce en su frente en medio de la noche los rayos del sol. Rompe, ángel, el hielo y dile bajito al oído: no tengas miedo del cielo, aquí te espera tu madre, Jesús mío. Se aleja buscando el palco y allí me quedo petrificado. Y como un espejismo veo pasar al crucificado y llenando mis pupilas de un color entre verde y morado, un escalofrío recorre mi cuerpo. ¿Cuántas veces pienso en el trance de la muerte? ¿Cuántos minutos de miedo? Yo, como él, también confío en ti, madre. Y mirando a la hornacina, contemplo cómo una paloma blanca se posa en la pequeña aurora. Estoy convencido que viene a buscarme. Salió del palio de la señora. Ella la cogió entre sus manos y con fuerza la lanzó a Lebrija. Ahora, como el consuelo del ángel, ella ha hecho posible que el espíritu venga a buscarme. Y ella, que me quiere tanto, me llama para transformar la visión perturbadora de la muerte en melodiosa armonía. Impaciente la espero y empiezo a verla subir la Cataño, pero no me aguanto y voy a buscarla porque con insistencia me sigue llamando. Quiere transformar mis pupilas del claro color muerte al rojo intenso de la vida. No hay remedio para el alma como sentir de corazón a corazón que me llamas. Me llamas para que no tenga miedo, para acurrucarme entre tus palabras. Me llamas para protegerme del hielo que paraliza mis sentidos y me deja sin habla. Me llamas a través del recuerdo de mis horas en tu tierna morada. Me llamas por los labios de mis amigos que te invocan como madre amada. Me llamas a través de los vecinos que en la fontanilla y en la corredera derraman flores desde sus casas. Yo te llamo Macarena y Rocío porque eres música por donde pasa. Me llama la madre que ha querido que el espíritu me cubra con su gracia. Santa María de Jesús, aquí está tu hijo. Sereno, sin miedo, tranquilo, sostenido por la ternura de tu mirada. Desde el balcón de mi casa veo cómo arría el paso. Me quedo embelesado en la belleza del misterio que este año me roba la atención de mi oración y encuentro con el Señor. Y no preguntarme cómo, pero sin moverse un ápice de su posición, con la cabeza gacha, las manos atadas a la espalda, de rodillas a la proa del barco de la humildad, veo cómo musita gestas el criminal en voz baja. No escucho por el murmullo de la gente, pero veo cómo de su boca salen y vuelan moscas y polillas negras. Y es que a él ya se le empiezan a notar los efectos del pecado y de la muerte. Sin inmutarse, se dirige al pobre Jesús que sentado en la peña aguanta con su mano la conciencia del mundo. Escucho con atención las duras palabras que le musita. No te conoce la noche ni el día de Lebrija. No te conoce la acera de las calles ni los adoquines por los que tus costaleros te llevan inmerecidamente en este trono de madera y oro que para ti, vergüenza de este mundo, han construido, dicen, para tu gloria. ¿Qué gloria? ¿Dónde está la fama del que hacía milagro, del que sanaba a los enfermos? ¿Dónde está? Pero si lo tenías todo, tenía el poder en tu palabra, en tu fuerza reveladora, en tu sencilla sonrisa. Pero mírate, piltrafa de este mundo, eres el sueño perfecto de la siesta en verano, convertido en siniestra pesadilla. No te conoce la noche ni el día de Lebrija. Qué pena que por esta dichosa humildad que veo vas a morir para siempre. ¿No te gusta que las muchedumbres te busquen día y noche? ¿Tampoco hacerte imprescindible y poder controlar las mentes de esos que se hacen llamar tus seguidores? A todos nos encanta que nos miren y aplaudan. Pero tú, por esta dichosa humildad que veo, renegando a vítores y honores, vas a morir para siempre. ¿Qué te queda? La fortaleza de la que hablan solo la veo en tu musculatura, que en la cruz no te va a servir para nada. Si, como dicen, eres Dios, piensan en fumarte, en desaparecer. Aunque parece que por esta dichosa humildad que veo, vas a morir para siempre. Paco llama al paso después de saludar a la familia en la casa de los tíos Pepe y Auxili. Y fuerte para arriba levantan los 40 hombres que con orgullo, paradójicamente, llevan sobre el costal a la humildad del mundo. Desde el balcón veo alejarse el paso y a la silueta que se aleja del penita del miércoles santo pido de corazón. aplasta con tu mano sobre la mejilla, porque solo no puedo. Las veces que quise ser alguien en la vida, las veces que por mi bien hice llorar sin consuelo. Hoy yo, piltrafa de este mundo, asumido en el dolor del pecado, te pido a ti resplandor en la oscuridad, pisotear el yo, besar y abrazar la cruz, hacerme uno contigo, porque no hay vida, solo un destino, puerto seguro de felicidad, adivinar tu figura paciente y desear morir como tú por esta dichosa e insensata humildad. Después de este encuentro, os aseguro que lo único que quiero es recogerme en silencio, orar y reflexionar sobre este gran misterio de la humildad. Pero un miércoles santo hacer esto en mi casa es impensable. Estaba rotada de mis primos, tíos y amigos que han venido a compartir con nosotros el paso de la cofradía. Así que no me queda otra que unirme con ellos a la tapa de ensaladilla que hace mi padre y a la copa de Alfonso, que de otra forma me calienta el corazón. Son los niños los que nos avisan de que la Virgen se acerca. Yo prefiero verla ras del suelo. Y así le doy un abrazo a mi hermano Salvador, que con honestidad, humildad y valentía llama al martillo de la herencia tan hermosa del amor a la victoria. Y apoyado en la fachada de mi casa, la veo venir. Viene andando de frente, portentosa. Lleva la candelería medio apagada. Hace una noche fría y con mucho aire. Pero no sé qué es lo que tendrá, que en medio de la tristeza de la fontanilla aparece radiante la madre de la humildad. Se va acercando y voy buscando su mirada. Necesito que ella me diga algo. Mi corazón se ha quedado roto tras el paso del Señor. Soy tan poca cosa y quiero ser tanto. Y la miro y quedo absorto por su belleza. Y contemplando el resplandor de la plata, la perfección de las piñas en la jarra, la completa conjunción con la flor de cera, a la aurora más hermosa, coronando la gloria. Todo es perfecto, pero hoy necesito encontrar en su mirada, en la caricia de sus manos, en la comisura de sus labios, una respuesta. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo dejar de ser yo para empezar a ser él? Levanta el paso. Suena Macarena, de Abel Moreno, una de esas marchas que saben a Semana Santa. Y tras los tresillos de corcheas la sigo. Y con inquietante mirada sigo buscando respuesta. Pero ella parece que hoy no me dice nada. Pero no me canso. Y caminando a su lado por dentro le voy gritando, guapa. Y como el tonto que sigue el camino, aunque sepa que se acaba, vuelvo a ella y le pregunto otra vez, ¿cómo lo hago? Empieza el trío final de la marcha, augurio del final de mi encuentro con ella. Rompe fuerte la banda, repitiendo la bella melodía, e inmóvil contemplo cómo empiezan a recobrar vida las flores de las bambalinas que Antonio Maroña diseñara. Geranio, lirios y clavellina van desprendiéndose del palio como una pétala a la inversa, visión atronadora de la belleza imperturbable del Edén en Lebrija. Y por chamorro desaparece la doncella de la Cataña, que tan majestuosa ha navegado por las corrientes frías de la fontanilla. Miro al suelo buscando las flores caídas y no encuentro nada. Qué extraña sensación. Así tan fino y delicado como el perfume que ha quedado en el aire, experimento una certeza nítida en mi corazón. No te canses, sigue buscando. Y al cielo lanzo un suspiro, bocanada que dibuja en el aire consuelo en forma de flor. ¿Será la victoria que ha penetrado mi sentido? ¿Será su fragancia la que ha alojado esperanza en mi corazón? Tras el encuentro, aquí Pedrito reina esclavo de su historia. Aquí tu vasallo, arrebatado por la sublimidad, lindeza y guapura de la que sabe transformar el hielo en fuego, la que sana la soberbia a tragos de belleza y dulzura. Aquí la búsqueda elevada a la gloria. Aquí, el que bebe los vientos por ti, Virgen de la Victoria. acurrucado en un banco de la iglesia de Belén, se ha quedado dormido. Después de harto llorar, tras el berrinche de todos los años, la criaturita se hizo un ovillo y, cansado de la briega, duerme intranquilo con un jipío que de vez en cuando lo sobresalta y lo despierta. Pero enseguida se da la vuelta y cierra los ojitos. No tiene ni siquiera frío, solo el cabreo irracional propio de los niños, en este caso por la trágica nostalgia de saberse incapaz, otro año más, de hacerle compás a Manuel con los palillos. No le sale. Y mira que lleva todo el año practicando. Su madre, sin cansancio, lo coge en su brazo y entre sus rodillas lo coloca mirando hacia ella y con paciencia intenta transmitirle la ciencia oculta del compás. Y cogiendo sus manitas, le guía las palmas por bolería. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2... Pero qué va. Ya ella empieza a preocuparse. Por supuesto que nada refleja su semblante, pero no deja de rondarle por la cabeza una idea aterradora. Veremos a ver si no me ha tocado un gitano saborío. El niño Jesús de Belén se sabe el preferido de su madre, y ya os digo que es correspondido. En la demasiada tranquilidad de la pequeña iglesia del Rincón, el mayor dolor de la madre se ve amortiguada por los besos del niño que corretea detrás de ella buscando cobijo en sus brazos. Y como en un suspiro de amor, de su pecho desaparece el corazón traspasado para que al acurrucar a la criaturita entre sus brazos no presienta el frío metal del dolor que por él está dispuesta a sufrir. Miércoles Santo, 3:30 de la madrugada. Llegan a Belén los sones de las cornetas y el niño, que ha jugueteado en la oscuridad del templo, espera ahora impaciente detrás de la puerta. Lo tiene todo pensado. En cuanto abra, salgo corriendo. Todo su empeño es subir la calle Almena junto a él, verlo con sus propios ojos. Y aunque tristemente sabe que no podrá ofrecerle compás, por lo menos este año no se lo cuenta a nadie. Y escucha cómo el cerrojo se abre, y a la claridad de las farolas se suma la luz que irradia el pequeño Jesús, que calle abajo corre buscando al rey de los gitanos. Entre la muchedumbre se escabulle, sin miedo, como invisible. Se envalentona y entre los pies de tanta gente por la inconsciencia de la niñez es capaz de atravesar la calle Almena y llegar a la corredera. Allí se hace el despistado hasta que aparece la muchedumbre que, sin verlo por su pequeñez, parece aplastarlo. No veo quién, pero alguien lo coge entre sus manos y lo eleva sobre todo, y dándole el capricho al niño, es capaz de meterse en el bullicio y lo suba al paso entre los faroles y la escalinata en la que se burlaron del Señor. Y comienza el acto de oración más profundo de toda la Semana Santa. Es el momento en el que lo sobrenatural, a fuerza de quejío, entra hasta lo más profundo del alma. Es la calle Almena, la fragua, donde se templan los corazones de hierro, donde el ecce homo, sin hablar, con mirada hierática, te deja sin palabra. Y el chiquillo, emocionado al ver cumplir su sueño, agarrado a la crestería del paso, mira a su alrededor. Observa unas estampas que le llegan a lo más profundo de su ser. Contempla atónito cómo un señor con mascota y pañuelo de lunares, que camina en la muchedumbre mirando al Señor, ahoga una petición que irremediablemente brota en forma de lágrima. O cómo un grupo de jóvenes se queda con la boca abierta al verlos pasar, parecieran petrificados por amor. Sobre todo le llama la atención los cantes que vienen detrás del paso. Y en un acto de puro equilibrismo es capaz de bajar de la canastilla y sentarse en el respiradero trasero, ocupando un lugar de excepción. A mitad de la calle, aunque no coja tono, el chiquillo va repitiendo contento un estribillo: ¡viva mi Cristo! ¡Viva mi Cristo! Pero siente algo que no sabría explicar, como un pellizco en el estómago, con mezcla de alegría y tristeza, de libertad y redención, de lucha y de gozo. Llega al cenit cuando las guapas mozas de Lebrija le cantan: ¡gitano, gitano! Un escalofrío recorre su cuerpo como queriendo salir de sí y hacerse uno con ello. Y en un acto reflejo, con sus pequeñas manos agarra su vieja túnica y tira de ella, rasgando su camisa divina, dejando al descubierto su tez morena. Y es así como el niño Jesús de Belén descubre en esa noche mágica que el gitano es él. La iglesia quedó en calma. Ya se cerró la puerta y el niño corre al encuentro de su madre. En esos minutos de travesura ha descubierto tantas cosas. Le queda pendiente una que le martillea su pequeño corazón y que hace que por su carita divina surcan lágrimas sin consuelo. El niño, con miedo, le pregunta: «Mamá, ¿el ese homo soy yo?». Ella lo acurruca y bajito, para que se duerma, le canta una nana: «Duérmete, lucero, mi niño chico de Belén. De la calle te traigo romero, el buen aroma de tu pueblo que te canta con alegría su fe. Duérmete, mi vida, duérmete, mi rey. Hoy colmo tu frente de besos, no hay espinas ni tormento que asusta a mi Manuel. Duérmete, gitanito bueno, duérmete, mi bien. Yo le canto a mi niño como le canta Lebrija, que hasta bonito tiene los pies». Llevo los pies reventados. Mira que me iba a poner esos zapatos viejos tan cómodos, pero no opté por la opción más estética. Estos castellanos nuevos que son una tortura. Que no puedo más con los riñones. ¿Y qué te digo del capirote? No sé si es que es lo peor, lo que me pica la cabeza o las gafas empañadas, que parece que estoy metido en un banco de niebla. Mira que todos los años digo que este año es el último. Pero aquí estoy, con mi túnica morada y mi capa crema, otro año más. Y así llevo desde que salí del castillo, una queja tras otra, sin parar. Metido en mis protestas, me choco con el nazareno que llevo delante y sobrenaturalmente se cuela por los ojos del capirote un aire fresco, inconfundible del espíritu, que llega a lo más profundo de mi ser e inconscientemente sale como un susurro de mis labios: «Dame el látigo romano, no me enseñes que solo aprendí. Recibe, maestro, el azote de mi pecado. Dame romano, que yo lo hago por ti». Me quedo completamente inmóvil. El diputado de tramo llama mi atención con el palermo en el suelo y me despierta del descubrimiento. Yo, creyéndome de los buenos, pero golpeándote con el azote de mi queja, vaya estación de penitencia. Jesús atado a la columna, estoy ofreciendo por ti. Devotamente saco el rosario y empiezo a rezar los misterios dolorosos. Ensimismado en la oración, miro alrededor y pego el oído en la conversación de dos parejas jóvenes. Hay que ver que la gente no se da cuenta que debajo de la túnica de nazareno va una persona que escucha y ve. ¡Qué conversaciones! Por Dios, que es Jueves Santo. Mira cómo vienen ellas, qué poco respeto, de verdad. Y los trajes de ellos, que parece que llevan purpurina, ¿dónde los venden? ¡Madre mía! Y notando otra vez el mismo frescor por los ojos, atraviesa mi alma el dichoso estribillo: «Dame el látigo romano, no me enseñes que solo aprendí. Recibe, maestro, el azote de mi pecado. Dame romano, que yo lo hago por ti». Ahora las gafas se me empañan por las lágrimas que sin control despiden mis ojos con dolor y cobardía. Es entonces cuando adivino tu rostro sereno, paciente. Experimento cómo soportas el juicio del mundo sobre tu cuerpo cuando el flagelo silencioso de los hombres, sin compasión, una y otra vez encadenan tu destino. Y experimentando la pobreza de mi carne, comprendo que tu espalda se ha convertido en clara necesidad. Hoy, como siempre, te ofreces a Lebrija para que nuestros labios sean purificados a fuerza de dolor. Hoy yo, con vergüenza, pero necesitado de redención, no puedo más que repetir. Dame el látigo romano, no me enseñes que solo aprendí. Recibe, maestro, el azote de mi pecado. Dame romano, que yo lo hago por ti. Bueno, qué bien que ya hemos llegado a la parroquia de la Oliva, ya queda menos. Parece que han pasado 2 días, pero hace 2 horas estábamos celebrando los oficios. Da gusto, la verdad. Una liturgia tan bien cuidada. La sacramental también ha montado un monumento precioso. Al pasar por la puerta de vuelta, un respetuoso, alabado sea Jesús sacramentado. Y si te digo la verdad, ahora viene el momento que llevo esperando desde que salí esta tarde del castillo. Creo que soy un afortunado, vamos, así es. El Señor me mima con ciertas cosas y esta es una de ellas. Como pasa todos los años, creo que no es fruto ni del cansancio, ni de una posible hipoglucemia o de cualquier tipo de alucinación. Es real, vamos, ocurre. Es cierto que nadie lo ve, solo yo. Desde luego, hay que ver las cosas que uno habla debajo del capirote sin decir nada, ¿verdad? Bueno, que ya llega. Por mi parte, solo me toca buscar con la mirada el antiguo azulejo de la patrona que se encuentra en la torre. Madre mía del castillo, aquí estoy. Y en ese instante se me ofrece la visión sobrenatural más lebrijana. Ella sale del azulejo y se expande. La giraldilla en ese instante desaparece sabiéndose insignificante ante tanta madre. Miro hacia arriba y dándole con el capirote al de atrás, no puedo más que morir de amor. Solo por unos instantes, pero qué paz. La tranquilidad que desde donde yo esté, ella estará velando mi sueño. Que si el pecado me hace pequeño, ella agranda su corazón para que pueda llorar dentro. Que si la tempestad arremete contra mi endeble voluntad, ella será capaz de cogerme con sus finos dedos y esconderme entre las blondas de su pecho. Que si algún día, llevado por las acechanzas de este mundo, me pierdo, ella será capaz de buscarme como un faro entre los mares de la duda y el deseo. La tranquilidad de que cuando venga la parca a cortar el hilo de la vida, ella estará esperándome más allá de las nubes, pero con los pies puestos en lebrija. Puede que esté sufriendo una enfermedad sin remedio, aquella que dicen que padecen muchos curas, que una vez empezado el ministerio, las cofradías ya no. Pues no sé, pero aquí estoy en el sofá, en mi casa, viendo en televisión la salida de la Macarena, haciendo tiempo para ir a San Francisco. Mi padre roncando en un sofá, yo en el otro, haciéndome el fuerte. Mi madre se ha unido a la comitiva de pequeños nazarenos negros, mis ahijados. Están en la cuadrilla de la Verónica y los han citado muy temprano. Yo aquí, que no me quiero arrimar a la estufa, pero es que me estoy quedando helado. Los párpados cada vez con más dificultad abren y cierran en un perfecto ritardando. Morfeo cubre con sus delicadas fauces mi poca voluntad. Paso del estado semi-inconsciente al ronquido. Y en la nebulosa que envuelve el sueño, en esa cabezada de minutos que parece eterna, me estoy viendo entrando en San Francisco. No es de noche, es de día. Alguien me lleva de la mano, no me suelta. Atravesamos el atrio con recogimiento e inmediatamente los colocamos en una fila incontable de personas que esperan. Y en el surrealismo del sueño, cada vez que nos acercamos al segundo arco de la capilla, otra vez la fila se llena de personas en un interminable deseo de llegar y no poder. Ahora sí, parece que nos toca. Y allí está. Majestuoso preside la estancia y me quedo embobado contemplando sus manos atadas. En un parpadeo, las cuerdas desaparecen y las noto libres, sosteniéndome. De repente, me veo recién nacido, acurrucado en sus brazos. Y en un instante pataleo, buscando su mirada, y ahora me sostiene en el aire ante su rostro, haciéndome morisquetas de padre divertido. Y yo sonrío. No me da miedo la corona de espinas ni la sangre. Me da miedo el mundo, que en sombría noche vive sin él, que desprecia la esperanza de un encuentro que cambia la existencia del hombre. Así, mirándolo a los ojos, sostenido entre sus manos, llega mi momento. Y apoyando mis temblorosas manos en las piedras del santo suelo por donde pisa, atisbo la suave brisa que confirma la presencia de Dios. Y mi cuerpo se estremece, y con un beso tembloroso de su talón absorbo los dulces calostros que alimentan mi corazón inerte. Y el pulso se acelera, y toda la tierra entera se para a contemplar el majestuoso encuentro entre unos labios que palpitan y un Dios hecho hombre que ha tenido la misericordia de dejarse besar. Y porque Él lo ha querido, aparece la inexplicable certeza de haber encontrado el amor. Deslumbrado por tal solemne encuentro, la fila me empuja en un vaivén que me va alejando de su presencia. Suelto unas monedas y cojo su estampa, y atravesando el arco de la capilla, vuelvo a besarlo en esa suerte de cartulina en blanco y negro. Mis labios musitan una melodía, la más hermosa de todas. Jesús Nazareno, Jesús Nazareno. Doy un salto del sofá y con vergüenza constato la sentencia que esta noche me hace reo, me ha podido el sueño. Corriendo me pongo los zapatos, busco el abrigo y salgo de mi casa a buscarlo. Viene bajando la fontanilla y ha pasado el cortinal. El sonido clásico de corneta me despierta y emociona, y ese andar de frente serio y elegante me complace tanto que en un instante conecto fácilmente con la madrugada lebrijana. Ando unos metros y me coloco a su lado. Con un levantar de ceja, saludo a mis amigos capataces. Cumplidos los protocolos, me entrego completamente a él. ¿Qué está pasando? ¿Por qué, cuando levanto la mirada y veo tu figura, mis ojos se llenan de lágrimas? ¿Qué tan profundo hay entre nosotros? Dime, Jesús Nazareno, ¿cómo se llama esto que siento? ¿Será el recuerdo de tantos años juntos? ¿Será el cariño de los que me llevaron junto a ti? ¿Será la melancolía de aquellos viernes de dolores de la juventud? ¿O tal vez que me haces conectar con el recuerdo de los que ya se fueron? Y al cerrar los ojos, como un espejismo, aparece en mi mente su talón. Y como si estuviera despertando del sueño, se me regala la gracia de descubrir qué son mis lágrimas, qué somos tú y yo. Espera. Espera, Nazareno, no te vayas, ya sé. El primer encuentro, el amor primero, la mirada enamorada del que languidece por las esquinas sin saber por qué. El primer beso, la primera entrega, mariposas en el estómago que revolotean el alma del que saben que lo están llamando y empieza a descubrir quién es. Vivir constantemente como en un sueño, descansando en tus brazos, contemplando tu mirada a un palmo, besar tu frente cuajada de espinas, ungir con mis lágrimas tus pies. Para mi vida, sol, luna y trueno. En mi corazón, día y noche, tormenta y fuego. En mis labios, solamente tu nombre, Jesús Nazareno. Se aleja por la fontanilla y voy a buscar a la princesa de Lebrija, a la perla más fina, con más blanco nácar que los mares vio nacer. A ella voy feliz. En esta noche se me ha regalado confirmar la fe, redescubrir el amor. Dejo atrás el cortinal y en la corredera encuentro los ciriales. Y la alegría que traía se desvanece. Todo es oscuridad, marcha fúnebre de Chopin, poca gente. Candelería casi apagada. Levanto la mirada para verla y todo lo contemplo borroso. No encuentro sus manos perfectas, no atisbo su entrecejo lloroso, no reconozco sus ríos de lágrimas. ¿El joyero que lleva por paso es acaso una silueta confundida entre naranjos en flor? Me restriego los ojos a ver si es efecto del sueño. ¿Pero qué va? Solo alcanzo a ver con claridad, nítidamente, como si en ese punto concreto hubiera amanecido el día con un resplandor sobrenatural, allí, a la altura de su pecho, su corazón traspasado. Y andando de frente, viene sobre los pies bajo palio un corazón. Con la mirada fija en ese punto inconfundible de luz, contemplo atónito cómo su corazón inmaculado se convierte ahora en surtidor de amor, la más preciosa joya convertida en fuente. Yo diría que no son rubíes lo que brota, más bien es sangre a borbotones. Se está entregando por amor a imagen del Hijo. Le pido a Dios que quiero verla, y porque Él lo quiso, aparece en medio de la corredera la más hermosa perla traspasada por el llanto y el dolor. Caminando a su lado, voy entendiendo qué me quiere decir. Yo tan contento, sabiéndome feliz de confirmar mi destino. Y tú, madre mía, vienes a mostrarme que solo con dolor seremos capaces de atisbar la gloria. Será, a golpe de puñal, la única manera de peregrinar el camino. La luz paradójica de tu pecho dolorido es en esta noche la más alta verdad. Es tu pecho el amanecer inquieto, la elegante lucha del sol venciendo a la oscuridad. Es tu corazón como el despertar somnoliento. Son tus siete puñales, brazos en alto que desperezan ansias de libertad. Es tu dolor el que me hace tocar el suelo. Son tus lágrimas, frescor que levanta el vuelo del que surca las nubes de la inconsciencia necesitando claridad. ¿Es acaso el dolor la verdad irremediable, la crudeza para vivir en paz? Tú, reveladora de los misterios arcanos de la vida, la madre perfecta escogida de entre las flores, tu dolor, la realidad de mis días, mi consuelo, tu belleza. ¡Ay, tu belleza, mi virgen de los dolores! Está nerviosa. Sabe que es el día y el momento se acerca. Como siempre, hierática e imperecedera, contempla el amanecer, sabiendo que en unas horas será testigo cualificado otra vez más del momento que lleva esperando todo el año. Todo el año. Y pensar que la privaron de ello porque decían que era un momento caduco de otra época, que provocaba una recogida desordenada. Incluso algunos expertos en la materia dijeron que era cateto. No saben nada. ¿Cuántas lágrimas ha visto derramar con el peso del calor en esa corta y estrecha chicota? Alguna vez que otra, si el aire se levanta, la palmera más cercana le priva de la visión, aunque es el mismo aire seguro del espíritu el que le devuelve la contemplación de momento tan esperado. Ella desearía hacer lo que sabe, repicar sin parar, gastar el poco y pobre metal que le queda para que toda lebrija se entere que en ese instante el cielo se abre. ¿A ella? A ella no le importaría que cayera el umbral que soporta la espadaña, que la mantiene sujeta y que le da vida, que la corona dignísimamente como estela del barrio nuevo, si pudiera estar repicando todo el rato la gloria del encuentro. Le da igual. Ella quiere que todo el mundo se entere. Ella quiere, pero no puede. Sabe que hoy, Viernes Santo, está vetada. Son las 10 y la cruz de guía se pone en la puerta. Este año ha venido bastante gente, se le escucha. Gracias a Dios, ningún nazareno negro. Parece que esta gente está aprendiendo, dice con risa socarrona. Y aunque se muestra impasible, el nerviosismo va por dentro. Está saliendo el Cristo. Le sobrecoge la piel del crucificado. Desde su posición es capaz incluso de oler la muerte. Y en un escalofrío, de repente, parece que el aire la mece e inconscientemente suena un tímido don. Lo que le gusta a ella es la malla del palio. Está saliendo la Virgen y qué bien la ve ahora. Qué guapa, toda de blanco. Y no viene el aire para que yo le dé a mi Virgen un dindón entrecortado. Con los últimos sones de la banda, la campana espera el regreso. Y ahora sí, ya entró la cruz de guía. Nazarenos de ida y vuelta es la señal. Mientras tanto va rezando una oración vieja a San Juan de Letrán para que la palmera no se mueva. La banda del Cristo se calla y el momento se acerca. ¡Shh! Banda a callar a la gente. En un instante el Barrio Nuevo se estremece ante el solemne encuentro entre el hijo y la madre. Escucha lo que dice. Aunque todos los años igual, siempre parece nuevo. Mi niño, mi Jesús, no puedo. No puedo levantar la mirada. Quiero, pero no puedo. El arroyo negro de sangre que brota de tus heridas me está negando el alma. Me estoy ahogando en este llanto que es pura muerte, oscuridad total, impensable locura. No puedo contemplar tu tez amoratada. No puedo recorrer con mis dedos tus cabellos de plata. Quiero abrazar mis manos con la sangre que derraman tus benditas sienes engarzadas de espina. Entrelazar mis dedos entre tus manos clavadas. Quisiera ser yo, María de Consolación crucificada. Quisiera ser yo, pero no puedo. Moriría ahora mismo. ¿Cuánto quisiera que me enterraran contigo sin perfume ni ungüento, sin responso ni agonía que anuncie mi destino? ¿Qué me queda aquí en este mundo, amor mío? ¿Cómo amar ahora lo que no tengo? ¿Cómo podré contentarme con tu recuerdo? Quiero que me mire. Abre, abre, hijo mío, los ojitos a tu madre, que los pueda ver por última vez. Regálame una última sonrisa, un último beso. La marcha reanuda el compás y cada vez más se acercan hijo y madre en un vaivén de bambalinas que quieren ser cobijo, recuerdo del hogar de Nazaret. De repente me voy a buscarla y en un abrazo espiritual me fundo con ella y lloramos los dos por el hijo y el amigo perdido. Yo sin consuelo y ella con la dulzura de siempre me susurra. No tengas miedo, mírame y oye lo que te digo. Consolación me han puesto por nombre, porque esta es mi vida y oficio. Yo sé que eres negrillo, me da igual. Ven, que también soy tu madre, ven aquí a penar conmigo. Llora y rabia la injusticia de ver la muerte muerta, de encontrar la pesada cruz del porqué sin respuesta. Ven, hijo mío, a mi cobijo, que todavía eres muy chico para soportar tanta pena. No te hagas el fuerte, descansa en mis brazos. Descarga sobre tu madre la ansiedad y la tristeza. Ven, ven, que también soy tu madre. Ven aquí a penar conmigo. Ya sabes, consolación me han puesto por nombre, porque esta es mi vida y oficio. Ven a mi lado, descastado negrillo, y llora sobre mi pecho. Siente el calor de tu madre y abrázame fuerte. Ríndete. Ven, ven aquí a penar conmigo. En ese instante, la marcha rompe el silencio y todos aplauden. La madre se despide del hijo en un suspiro interminable y avanza abrazada y mimada por la marea de capirote celeste. Ha sonado por dos veces el himno de España y se cierran las puertas. Y tras presenciar la escena, me quedo mudo, sin palabras. Allí, entre el cansancio de la madrugada y el calor, voy viendo cómo van saliendo los nazarenos de la capilla. Buscando algo de fresco, me coloco al inicio de la calle Marine, que parece que corre algo de aire. Y en ese soplo inconfundible del espíritu, la esquila de la espadaña me vuelve a susurrar. ¿Entiendes ahora por qué quiero repicar? El encuentro con la madre te está sanando. ¡Gloria a Dios en la tierra y en la eternidad! Como un recuerdo de la infancia, así, otro Viernes Santo por la tarde, salgo de la casa madre, Fontanilla 93. Allí, por donde terminaba el pueblo, en el pobre rincón de Lebrija, mis pies caminan por la humilde calzada que me han visto crecer. Esta vez solo, con la cabeza cabizbaja, hago la primera estación del día al nicho del Cristo del Rincón antes de llegar al patio de los naranjos. Y repitiendo la tradición de mis mayores, me persigno y mirando la vieja tabla donde se esboza el crucificado, musito en voz baja el Padre Nuestro. Inmediatamente, y antes de emprender el camino, el último rito, saco mi mano derecha del bolsillo y toco con mis dedos el cristal de la hornacina. Algo extraño siento hoy, como si ese viejo cristal quisiera sumergirme en la fría y desconcertante esfera del misterio de la muerte. De repente, en el nublado Viernes Santo, se me presenta como una inesperada pesadilla el horror de un mayo sin flores, de colchas antiguas chajirones, de búcaros que sacuden lágrimas escondidas. Unas figuras fantasmagóricas parecen que bailan al son de almireces que machacan irónicamente pimienta molida en un atrevido descompás, caricatura desordenada de la belleza inconfundible de la vida. Emprendo la marcha en dirección a la casa bautismal Santa María de Jesús. Allí, la segunda estación de la tarde, donde los oficios constato solemnemente la realidad de la muerte. Color rojo sangre, sacerdote por los suelos, porque no hay cuerpo que aguante la pena de confirmar que el Hijo del Hombre se ha ido para siempre. El árbol de la cruz ha hecho que la salvación, la esperanza, la alegría del mundo desaparezca. Salgo hacia la Plaza de España en un descontar inquieto de minutos de vida y me escabullo entre la gente. Hago tiempo sonámbulo por un pueblo que a esta hora de la tarde parece también como él, que fenece. Y llega mi momento. Mis pies atraviesan la puerta del patio de los naranjos de la parroquia de la Oliva, tercera estación. Busco al hermano para que tenga piedad y me dé un turno de vela ante el difunto. Y así, entre el somnoliento temor, entre el ronquido que escucho de mi vecino de silla, me buscan con la mirada, me toca. Me arrodillo ante el ataúd y lo miro, y en unos minutos que se hacen eternos me encuentro con él. Solo lo miro. Al principio no rezo, no parpadeo, casi ni respiro. Aquí la vida, ahí la muerte. Aquí el muchacho que sueña, ahí el hombre vencido por el sueño eterno. No habla, no enseña, no hace milagros, está muerto. Como los muertos que lo han precedido, como los muertos que hemos llorado tras los cristales del tanatorio, recuerdo negro de las penas más negras de nuestras vidas. Tras el cristal, él también, como los nuestros, se desvanece, se marchita. Ante tanto abismo, al Hijo del Hombre, al Cristo de los cristales, le musito. Creo firmemente en tu muerte, mis propios ojos la contemplan, pero igualmente creo que tú, mi Redentor, vivirás y que al final de los tiempos me rescatarás por tu muerte del polvo. Yo mismo lo veré, no otro. Mis propios ojos darán cuenta, y en esta carne mía, porque ahora yaces como los nuestros, contemplaré a Dios, mi Salvador. Amén. Antes de alejarme del cadáver, me percato de una luz que se refleja en los cristales. Ante tanta oscuridad, ante la nada de la noche, algo brilla. Solo puede ser la candelería encendida de la madre, ha venido a despedirse del hijo como hace siempre. Salgo del patio de los naranjos y me quedo allí en un rincón, esperando a que salga la preciosa cofradía. Todo medido, en silencio, oscuridad total. Tres golpes de martillo la devuelven a su altura natural. Y en un instante queda izada la enseña de la noche, la cruz vacía, por recuerdo del que la habitó, un sudario. Voy con ella, como me enseñaron, en silencio, delante del paso sin molestar. Será mi manera de acompañar el duelo hasta que aguante, aquí iré a su lado. Pero cada vez que la miro, otra vez aparece la misma luz que brilló sobre el difunto. Puede ser, no sé, el reflejo de aquella casa. Ese vecino todavía no aprendió que para ver pasar la soledad tiene que apagar la luz. A esta altura de Viernes Santo se empieza a notar el cansancio. Pareciera que hemos estado toda la semana esperando la agónica noticia de la muerte. No puedo más, pero aquí estoy contigo, madre. Que mi oración silenciosa sea un lo siento. Un abrazo. La busco con la mirada para ver su cara y otra vez la dichosa luz. ¿De dónde viene ahora? Parece como si algún perturbado le está alumbrando por donde pasa con un foco desde una azotea. Hay gente para todo. Mecánicamente vuelvo a rezar e inconscientemente me sale cuatro esquinitas tiene mi cama. No creo que sea el sueño. Ahora que recuerdo, fue la última oración que recé en el lecho de muerte junto a mi abuela Elena. Abuela, ¿quiere que recemos? Y así, los dos cogidos de la mano, rezamos el Padre Nuestro, un Ave María, invocamos a San José y por último la oración que ella me enseñó. Cuatro esquinitas tiene mi cama y cuatro ángeles me la guardan y me dicen, duerme, reposa, no tengas miedo de ninguna cosa. Qué sencillo, ¿verdad? A ti te digo hoy, Soledad, no tengas miedo de nada, que tu hijo duerme y reposa, que su cama estará llevada por los ángeles, que las cuatro esquinas de su lecho van cuajadas de nardo, que camino del cielo van perfumando el aire. No tengas miedo, Soledad, de ninguna cosa. Seguimos caminando y otra vez la luz. Y ya empiezo a buscar con más atino dónde viene, pero la verdad es que no encuentro evidencia. Rompo el silencio y le pregunto al que me encuentro a mi lado, perdona, ¿qué es esa luz? Me mira como si fuera tonto y sencillamente me dice, la luna. Inmediatamente me aparto del duelo convertido en oración, me siento en el alféizar más cercano. ¿Cómo no me he dado cuenta antes? A ver, la luna no irradia luz por sí misma, lo hace reflejando la luz que recibe del sol. Hoy, Viernes Santo, el sol que nace de lo alto, el difunto al que están sepultando en el sagrario de verano, la luz del mundo parece que se ha apagado por completo, para siempre. Pero no, ¿qué va? Hoy, en medio de la cerrada noche, en plena oscuridad, la luz de la vida reflejada en la luna, busca tus ojos, Soledad. Tú, diminuto rayo que te deja entrever por las nubes, tú, claridad oculta que descarada te asomas al abismo de la oscuridad total, tú, luna clara de Paracebe, sé valiente, manifiesta quién eres. Ya veo, es la esperanza lo que alcanza el rostro de mi soledad. Y como aquella mujer encorvada del Evangelio que experimentó el milagro de volver a la verticalidad, así noto cómo con un hilo invisible tiran de mi frente, terminando mis historias, necesitando encarecidamente volverte a ver. Se hace el silencio entre los dos. Una brisa suave recorre el patinillo que nos trae un inconfundible aroma a puchero. La vecina ya tiene la comida preparada y nosotros todavía aquí. La luz del sol penetra con más fuerza por el estrecho corredor y se me descubre aquel milagro de la mañana de niebla, un rostro joven y luminoso con ganas de tarde de paseo. Y ordenando los folios de mis historias sobre mis rodillas, paso mis manos por sus hojas como el que acaricia la fotografía de aquel momento inolvidable sabiendo que no se volverá a repetir. En la nostalgia que ya empiezo a tener porque veo que otra vez me alejo y te pierdo, noto de forma extraña cómo los papeles parecen que palpitan, todavía tienen vida. Así que con inquietud me pongo a buscar a ver si me he dejado algo. Y como un garabato aparece en un folio suelto, medio arrugado, el título. Lo leo en silencio, la miro y sonrío. ¿Sabes una cosa, querida mía? Aquí viene otra confesión. Desde luego que no me hablan las campanas, ni las esculturas de las fachadas, ni las figuras secundarias de los pasos, ni me persiguen luces extrañas en la noche. Lo siento, te he mentido. Pero lo escribí con todo mi amor, con el corazón en la mano, para ti, Lebrija, porque quiero que ocurra. Ya está todo preparado. Ya igualaron los costaleros, ya se montaron los pasos, limpia está ya la plata, ya encargadas las mejores flores y escogido el mejor repertorio de marcha. Nuestras hermandades han cumplido, lo han hecho todo para que la locura del encuentro suceda. Ahora te toca a ti, Lebrija, prepararte para que todo en Semana Santa te hable. Te toca disponer tus 5 sentidos en el aire a ver si Dios quiere decirte algo. Puede ser que si se provoca el encuentro, que en ese diálogo afiances la vocación a la que has sido llamado, que encuentres consuelo ante la ausencia del amigo perdido, que recibas esperanza en medio de tus oscuridades, que vuelva la ilusión del primer amor. Todo está dispuesto y tengo la certeza que ocurrirá. ¿Sabes por qué? Porque aunque debes de entregarte y buscar, no depende de ti. Es el Señor que viene. Es el amor incondicional de Dios que se muere porque des un paso al frente y te encuentres con Él. Es su sueño que en esta Semana Santa ocurra el milagro. Por eso, en la confianza de que todo está en sus manos, aclama conmigo, Lebrija. Gloria a Dios por las manos que sostuvieron las lluvias que tallaron los rostros que llevan nuestras almas al cielo. Gloria a Dios, Lebrija, que eres capaz de encontrar en la mirada de Cristo esperanza y consuelo, que viene de frente y se para sobre los pies para encontrarse contigo, abrirte su corazón y despegarte del suelo. Gloria, gloria a Dios, Lebrija, que se acerca otra Semana Santa de la que me han nombrado mensajero, para que te recuerde que en aquella esquina, con el chanda de chaqueta o de mantilla, da igual, no pierdas la oportunidad de abrirte al arrullo de Dios que te dice te quiero. Gloria a Dios Padre que nos hizo, gloria a Dios Hijo que es su Verbo, gloria al Espíritu Santo, gloria a Dios Lebrija en la tierra y en el cielo. Acepta, amada mía, las torpes palabras de este imaginario pregonero. Acepta el título que le doy a mis historias. Cuánto deseo que se hagan realidad. A ti te lo pido, Jesús Nazareno. En 7 días ya está aquí la Semana Santa del Encuentro. He dicho. Thank you.